8:36, ya tenemos en línea a Roberto Cariaga, periodista de Arte y Letras del Mercurio, también autor de la poesía Terminó Conmigo, Vida de Rodrigo Lira, libro que me pude terminar en el verano, está muy bueno. Roberto, bienvenido a la distancia, acá a la jungla de la rock and pop.
Hola Vicente, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, estamos acá junto a Davor Juranovic, muy tempranito.
Hola,
en la
Davor,
mañana.
¿Cómo estás?
Hola, Roberto. Bueno, Roberto, ¿cuáles las primeras impresiones que te deja este fallecimiento de Nicanor Parra? Se pregunta siempre en estos casos por el legado de este artista, que es bastante prolífico, de acuerdo a lo que vimos ayer y a lo que se analiza hoy día en varios periódicos, que incluso Nicanor Parra hoy día destaca por sobre el gabinete de Sebastián Piñera en casi toda la prensa nacional.
Bueno, me parece como evidente que debería destacar, ¿no? O sea, entiendo que el gabinete de Piñera es una noticia obviamente súper importante, pero eso es pura contingencia, y Parra es lo hoy día y hace mucho tiempo ya es mucho más que contingencia y es importancia a muy, muy largo plazo. Él viene siendo eso. O sea, ustedes ya lo han leído, ya se ha hablado un poco, pero la obra de Parra fue un cambio radical en la literatura chilena, no solo en la poesía, sino que en toda la narrativa también, digamos que fue un cambio como de paradigma, ¿no? De entender la literatura, la creación artística desde otra parte, desde una parte menos solemne, mucho más terrenal, mucho más diaria, más cotidiana. Él hablaba del lenguaje de la tribu, ¿no? De lo que somos, de nuestro lenguaje.
Claro,
¿no?
Las cosas simples,
pero que son súper complejas, ¿no? Porque está dando cuenta de la... con una simpleza muy sencilla. Era un poeta súper cínico, que no creía en nada, ¿cachai? Que está todo... Es parte de los movimientos de los 50, de los 60, como de lo que se llama la posmodernidad, ¿no? Cuando ya todo está en crisis, todos los discursos están en crisis, digamos. Todas las creencias están en crisis. Y él, mete todos los juguetes y saca esta poesía genial, irreverente, por definición, iconoclasta, como una montaña rusa, como decía él.
Sí.
Y cambia todo, ¿no? Entonces, su legado es todavía está por desarrollarse, ¿no? Todavía está por verse, ha sido súper leída y súper importante, súper reconocido, pero sin embargo todavía quedan muchas aristas y todavía está por, es una cosa que está explotando aún, yo creo.
Roberto, hace poco lanzaste el libro La poesía terminó conmigo, la vida de Rodrigo Lira, el cual... Él, entre otros, y queda de manifiesto en su obra, había sido muy influenciado por la obra de Parra también, a su vez.
Sí.
¿Cómo influenció Parra en los artistas que vinieron después? ¿En qué podemos ver alguna manifestación de lo parriano de Nicanor en los artistas que quizás están escribiendo ahora o, digamos, en las artes integradas también? Porque no olvidemos que él iba mucho más allá de la poesía escrita.
Claro, él hacía todos estos artefactos, tenía todo un costado plástico. Mira, lo que pasó con Parra, más o menos, es que él echa a andar esta revolución, este cambio total, digamos, a mediados de los 50 con poemas y antipoemas, y él modifica todo el panorama, porque antes, como la hegemonía literaria, lírica, estaba dada por el canon de Neruda, ¿no? Pues estaba esta, una poesía que estaba llena de solemnidad y drama, de alguna forma. Pero él cambia todo eso, baja los dioses del Olimpo, como dice, todo lo deja atrás de tierra, y hace que hoy día permitan existir, por supuesto, otros poetas como Rodrigo Lira, pero también manifestaciones mucho más generales, como el diario del Clinic, por ejemplo, es evidentemente un eco de lo que es Parra, y prácticamente toda la poesía que tú lees hoy día, que se produce hoy día, está bajo la influencia de Nicanor Parra, no puede entenderse sin él. No sé, desde Eric Polhamer hasta Armando Uribe,
claro.
Enrique Lin, todos los narradores, Antonio Escármeta, no son sin él, digamos, de alguna forma.
Roberto.
Todo autor que tú vas a pensar, tú podrías encontrar de alguna manera una conexión con la libra, cómo nos libera Parra de alguna forma.
Roberto, y más allá de la poesía y la antipoesía que la hemos conocido afortunadamente en varias oportunidades a lo largo de estos últimos años, principalmente a propósito de que todo se puede difundir muy rápido últimamente, ¿cuál fue el rol de Nicanor Parra, el rol político que él tuvo? Porque vivió prácticamente todo el siglo XX, nació en 1914, le tocó convivir con diversos gobiernos de muchos sellos políticos, él fue un opositor a la dictadura, por ejemplo, fue un hombre que en este apagón cultural tuvo una voz de oposición en aquellos tiempos.
Pucha, el lugar de Parra políticamente es súper esquivo y complejo, en realidad es gris de alguna forma. De alguna forma está ligado a cómo era su visión del mundo, ¿no? Como nunca estar de ningún lado, digamos. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Él nunca fue de izquierda realmente, nunca fue comunista. Por ejemplo, cuando toda la intelectualidad cultural de Latinoamérica, los 50, 60 lo era, estaba muy ligado a ese mundo. Él, aunque estuvo de parte del UPE, lo declaró por lo menos, tuve este episodio súper conocido cuando se estaba en Estados Unidos en 1970.
El del té.
Y la taza de té con Pat Nixon.
Sí.
Y eso generó una debate total. Y eso significó que rompiera completamente con la izquierda, con Fidel Castro, con Cuba. Fue totalmente. Él, de hecho, tuvo que dar explicaciones innumerables veces. A muchos poetas lo acusaron directamente de ser fascista y todo. Y entonces él quedó al margen de la UP de alguna forma. Y él tampoco hizo mucho por estar cerca de la UP. De hecho, se quedó una especie de ostracismo, digamos. Fue súper odiado en ese momento por el ámbito cultural chileno y latinoamericano.
Pero en dictadura militar fue un opositor al gobierno de Augusto Pinochet. ¿No?
A la larga sí, fue un súper opositor, digamos, o sea, como después de la dictadura, de los primeros años, él aparece y se convierte en una voz disidencia total, ¿no? Escribe esta obra Hojas de Parra, que es una obra de teatro, la cual termina siendo quemada por el gobierno militar, o sea, el montaje, ¿no? Y él escribe El Cristo de Lel, y son una serie de textos que va hablando contra la dictadura, digamos, y se convierte en una voz contra un disidente y muy respetada, ¿cachai? Muy difícil de en ese sentido. Él nunca fue un tipo así que fuera a la tele, ¿cachai?
No.
Pero era un sujeto con una voz que estaba respetada por todos los ámbitos. Entonces era muy difícil perseguirlo, ponte tú, acallarlo, hacerle algo. Entonces en ese sentido fue importante que Parra tuviera ese lugar, digamos, que tomara ese lugar. Que esto fue más o menos a fines de los 70, 80, y ya en los 80 era un gallo nuevamente respetado por todos lados y políticamente muy valorable, digamos.
Estamos conversando con Roberto Cariaga, periodista de Artes y Letras de El Mercurio. Ya que Davor fue de manera cronológica, fue UP, dictadura, y después se habla de una amistad con Ricardo Lagos fuerte también, como para ir ya cerrando el tema político del lado de Parra, ya en la transición a la democracia, una transición que es bastante difuso cuando empieza y cuando termina.
Ahora, sí. Pues, Parra.
Ahora, quizás ahora se terminó la transición, ¿o no? Pero después...
Quizás lo que pasa es que Nicanor tenía esta cosa como una relación con el poder muy fuerte, digamos.
Sí.
Le interesaba mucho la gente poderosa, entonces... Yo creo que siempre le interesó el poder, digamos. Y Lagos era una figura que también le interesaba a él, porque era un socialista de alguna forma que está. Era un intelectual también, Lagos, en ese sentido. Es un intelectual.
Sin duda.
Entonces yo creo que ahí tuvieron una conexión mayor, digamos. Y pucha, Parra fue un tipo que siempre le encantó que lo adularan, ¿no? Que había que ir a verlo, que había que tratarlo bien, digamos, y algunos políticos lo hicieron mejor que otros.
Sí, fue el presidente Piñera, fue la presidenta Bachelet, la última que vimos allá.
Es que había que ir a verlo, ¿no? Yo creo, ¿no? Es como imposible esta figura totémica que está ahí en el mar, digamos, había que ir a presentarle su respeto.
Sí. Era,
bien que le hicieran.
Estamos hablando con Roberto Cariaga, el es periodista de Artes y Letras del diario El Mercurio. Quería preguntarte, Roberto, si es injusto pensar que Nicanor Parra no ganó el premio Nobel porque su poesía fue demasiado iconoclasta, o no lo ganó porque no se lo merecía, finalmente, comparando su obra con la de otras personas que se dedicaban a lo mismo a nivel mundial.
No sé, mira, o sea, digo, la poesía. Chile tiene dos premios Nobel. Eso ya te hace como súper imposible que en realidad Chile reciba otro, porque el premio Nobel es un premio que no solo sigue pautas de calidad literaria, sino que también hay consideraciones políticas, geopolíticas. Entonces es súper imposible, ¿no? Jamás habría que pensar que porque no ganó el premio Nobel es un autor de menor calidad. De hecho, si uno ve la lista de los autores que no han ganado el premio Nobel, hay muchísimos muy muy buenos. Entonces no, eso no es el caso. Otra cosa que sí sucedió, y esto es más o menos real, es que la obra de Parra fuera en Europa en general no es tan leída. Su mensaje, digamos, no está muy bien comprendido. En España se demoraron mucho en entenderlo, y quizás no lo han entendido del todo, porque es muy iconoclasta, está muy lejano del humor que practica la poesía española tradicional, digamos.
Y juega con la realidad chilena, además.
Cuando tenía 97 años, ¿me entendís? ¿Cachai? O sea, claramente él ya había hecho toda su obra, y era reconocido en Latinoamérica hace mucho rato. Entonces, cuando estuvo en Francia, lo acaban de traducir el año pasado. Por primera vez se publicó a Nicanor Parra en Francia. Entonces, quizás no fue suficientemente leído. Muchos factores, pero nunca es la calidad literaria por lo que no ganó el Nobel.
Claro, quizás lo que hablaban, que era muy...
quizá muy chileno, la manera de, claro, hablar, que era, no era tan expresable allá, hasta mitos como la amante sueca y todas esas cosas. Que,
bueno,
la,
sí, la traductora, una pareja sueca.
La traductora.
Todas esas cosas yo creo que operan, o sea, yo las creo todas. Yo, mira, fíjate que traducido al inglés funciona muy bien, o sea, la generación Beat, la Allen Ginsberg, sí, toda esa gente se encandiló con Parra muy tempranamente. O sea, ellos venían, Ginsberg, la figura del, de la generación Beat.
Por supuesto.
Vino a Chile en los 60 y fue Parra fue su anfitrión, digamos, vino con Lawrence Ferlinghetti y otro poeta, uh-huh, y lo tradujeron rápidamente. El 60 estaba traducido, el 66 publicaron su Poemas y Antipoemas en Nueva York por una editorial importante. Entonces el gallo en Estados Unidos fue un gallo súper conocido rápidamente. En inglés funciona súper bien, quizás en otro traducido al francés no tan bien, se pierden algunas cosas. O sea, no solo chileno, digamos, ¿sabes? No solo pura chilenidad.
No,
hay una textura de quiebre mayor que da cuenta de otras cosas más profundas que del paisaje local,
digamos. No, y convengamos que ahí, o sea, en la obra de Parra en particular, se necesita un traductor bien astuto y bien despierto, ¿no?
Totalmente, porque la universidad de Parra está llena de referencias culturales. Pop, digamos, de quiebres del lenguaje, digamos, es súper pop y en ese sentido congeniaba un poco con los beats, digamos, congeniaba con la cultura popular, digamos, está dando cuenta, o sea, ese es su material, digamos, la cultura popular, él habla de la calle, el diario, la contingencia, los dichos populares, todo eso es material básico, un material que antes la poesía tradicional, la usanza, había despreciado, ¿no?, o había mirado en menos.
Y en este mundo tan millennial, Roberto, ¿cómo podemos preservar la obra de Nicanor Parra a futuro? Porque hoy día, claro, en el año 2018 todavía disfrutamos mucho y quizás se ha acrecentado la figura de Pablo Neruda, que no era tan famoso o no lo queríamos tanto los chilenos en las épocas donde había mucha oscuridad política. Hoy día la figura de Pablo Neruda se ha levantado y enarbolado a nivel mundial prácticamente. ¿Va a pasar lo mismo con Nicanor Parra? ¿Depende de alguna universidad? ¿Depende de la familia? ¿Depende del Estado?
Mira, fíjate que yo creo que hay mucha gente que está interesada en que Parra, el legado siga vivo, ¿no? No creo que haya en ese sentido problemas. Primero la familia que está trabajando para que su legado como que se arme, ¿eh? Está asociado con la Universidad Católica en este momento, va a ser una especie de museo, fundación, parece que están definiéndolo bien, en la Casa de la Reina. Y ahí hay millones de papeles, ¿no? Millones de textos por leer, por revisar y por revisar, digamos, muchos artefactos seguramente. Y sería maravilloso que prontamente hubiera una nueva exposición. O sea, esos son los lugares más, los mejores. Hace cuando cumplió, hace, ya no me acuerdo exactamente, pero fue hace como 15 años cuando hizo la exposición en el Centro Cultural de la Moneda. Pucha, es una exposición súper vista, súper masiva, súper accesible. Y entonces esos son mejores momentos, digamos, mostrarlo, abrirlo a la gente, abrirlo. Y el mismo Parra lo dijo, ¿no? Que él había inventado los tweets, de alguna forma. Él había inventado Twitter, de alguna forma. Porque su poesía, sus artefactos son especiales para Twitter, ¿no? 150, 140 caracteres, de una.
Y siendo generoso, de repente son muy pocos, el voy y vuelvo, claro, está puro in your face.
Y ese es súper millennial, ¿no?
Sí. Roberto, te mandamos un abrazo y muchas gracias por este contacto con La Jungla.
Gracias a ustedes por llamarme.
Chao. Muchas gracias, chao, buen día. Felicitaciones por el libro también, una vez más.
Ya, gracias, Vicente. Chao.
Chao, Roberto, adiós, buen día.
Roberto Cariaga, periodista de Artes y Letras del Mercurio, y además lo felicitaba por el libro La Poesía Terminó Conmigo, Vida de Rodrigo Lira. A mí al menos me permitió interiorizarme en la vida y obra de Rodrigo Lira. Escucha.